lo ponen más, es más complicado en ese sentido y más exigente. Por eso, para incentivar el que la gente dé de alta a las empleadas de hogar, claro.
Pablo, ha sido para mí ha sido un placer. Para ti, yo sé que te he obligado
igualmente,
a acostarte más tarde, pero te aseguro que lo cuentas muy bien. Nos has abierto los ojos a muchísimos currantes que ahora mismo te estaban escuchando aquí en el estudio. Y te agradezco que hayas estado aquí poniendo las calles un poquito. Cuídate mucho, pues Pablo Cortés.
Igualmente, muchísimas gracias, Pulpo. Que tengas buena noche y que descansen los que puedan y los que no, que tengan buen día de arranque.
Efectivamente, gracias. Pablo, un abrazo muy, muy
gracias,
grande.
Gracias, un abrazo.
Claro, hasta Pablo luego, está especializado en este tipo de trámites, ¿no? De los trámites laborales de alta y de gestión mensual. Por eso hoy en facebook.com/poniendolascalles y en el WhatsApp, en el 662-942-605, te saco el tema de que hablemos de esto de las empleadas del hogar. Yo no sé si a lo mejor tú, al no tenerlas, o incluso sí teniéndolas, haces las tareas domésticas de casa o te las hacen, no lo sé. Aquí tenemos que contar cada uno lo nuestro. ¿Cada cuánto tiempo, por ejemplo? Si lo haces todos los días, si lo haces una vez a la semana, una vez al mes. Yo, por ejemplo, tengo una empleada de hogar una vez a la semana. Y oye, pues nos ayuda muchísimo en casa, ¿qué quieres que te diga? Y mientras tanto, pues todos los días hacemos lo que todo el mundo. Mi mujer y yo nos intercambiamos. Un día hace la cama uno y el día siguiente lo hace el otro. Y así es como nos organizamos. Pero bueno, se trata de conocer cómo lo hace la audiencia de poniendo las calles. Por ejemplo, ¿qué se te da mejor? Si poner la lavadora, a lo mejor planchar, no sé si cocinar, limpiar el polvo, quizá tender, se te da bien. Cocinar, a lo mejor, yo tiendo fatal. Yo pongo la lavadora, recojo la lavadora y cuando voy a donde tengo que colocar toda la ropa para atender, siempre me hago un lío de todo y lo tengo que hacer junto a mi mujer, porque si no, se me mezclan todas las prendas. Luego, fatal. Yo no sé qué es lo que llevas peor de todas esas labores. Vamos a hablar de esto. Hasta las 6 de la mañana tenemos tiempo y lo mejor de aquí, que alejados de la política, vamos a seguir poniendo las calles en COPE. Actualizamos la información y continuamos.
Búscale en Instagram y TikTok como @JorgeBustosCope.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. La última hora pasa por Manlleu, Barcelona. 5 personas han muerto en el incendio en un edificio de 5 plantas. También hay 4 heridos leves. El fuego se ha originado en un trastero de la azotea que había sido habilitado como vivienda. Por causas que a esta hora se desconocen, las personas que estaban en el interior de ese almacén trastero no han podido escapar. Han sido los propios vecinos del número 66 de la calle Montseny de Manlleu los que han llamado a emergencias sobre las 9 de la noche cuando han visto el humo en la escalera. Cuando han llegado los bomberos, el edificio, de hecho, ya estaba totalmente evacuado. El fuego se ha dado por extinguido a las 10 menos 20 de la noche. Han sido unos 40 minutos de incendio. Y ha sido entonces cuando los bomberos han localizado a la primera víctima. Con una parada cardiorrespiratoria dentro del trastero, los bomberos han encontrado también a las otras cuatro víctimas. No se pudo hacer nada para salvarles la vida, han dicho los propios bomberos de la Generalitat. La consellera de Interior, Núria Parlon, ya se ha trasladado a Manlleu para darle el apoyo al alcalde y a los vecinos. Cualquier declaración y en cuanto se sepa la causa del incendio, te lo trasladamos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la otra noticia de la noche es que casi un mes después del accidente de Adamuz, Adif da por reparada y revisada la vía de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. De momento sabemos que Renfe ha realizado ya esta última tarde pruebas dinámicas en la infraestructura y que, al igual que Irio y Ouigo, ya vuelven a tener billetes a la venta en sus páginas web. Así que, en principio, a priori, hoy a primera hora volverán a circular trenes con la duración normal previa al accidente. Veremos, estaremos atentos cómo son esas primeras horas de esta vuelta a la normalidad. Y este martes el Consejo de Ministros aprobará la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros al mes, en 14 pagas. Lo hará después de que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos hayan firmado el acuerdo sin la COE y Cepyme. No se tienen en cuenta a los empresarios y a la patronal. Una firma presidida por Pedro Sánchez, por cierto, que finalmente no ha tenido más remedio que aparecer en la foto que tanto ha tratado de evitar. Desde hace 6 años no presidía este acto protocolario. Ha recriminado a la patronal no estar presente en el pacto y le insta a pagar más subiendo los sueldos. El salario mínimo interprofesional acumula incrementos del 66% desde 2018. Y por la linterna de la cadena COPE se ha pasado Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León y candidato del Partido Popular en las elecciones del 15 de marzo, ha contado que el único partido con el que no está dispuesto a pactar es con el PSOE, porque no quiere que el modelo de gestión de Sánchez entre en su comunidad. Sobre Vox, asegura que es un partido completamente distinto al PP y que en todo caso le pedirá un compromiso de estabilidad si tiene que hablar con ellos después de las elecciones. Pero advierte, el que gana es el que pone las condiciones.
Yo quiero que se respete la opinión de las personas de Castilla y León y también que se respete cuál es el sentimiento y la expresión del voto cuando se hace en favor del Partido Popular. Quien pone las condiciones es quien gana. Así ha sido siempre en democracia. Cualquier otra cuestión no tiene sentido.
Bueno, y hoy, además de trenes, de salario mínimo interprofesional y de ver cómo avanzan Vox y PP en sus relaciones más íntimas, las miradas también estarán puestas en Ginebra. Ucrania se reúne con Rusia y Estados Unidos para poner fin a la guerra. Será el tercer encuentro y se prolongará hasta el miércoles.
Informes de inteligencia indican que los rusos están preparando nuevos ataques masivos contra la energía y la defensa aérea debe configurarse adecuadamente. Rusia no puede resistir la tentación de los últimos días de invierno y quiere infligir golpes dolorosos a los ucranianos. Cuanto más maldad venga de Rusia, más difícil será para todos llegar a cualquier acuerdo con ellos.
Pues esta es la advertencia que lanzaba el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Ya sabes que el principal obstáculo para llegar a un acuerdo es el reparto de territorios de las zonas ucranianas que controla Moscú. Y también en Ginebra, en esa ciudad suiza, se van a ver las caras Irán y Estados Unidos en una segunda ronda de negociaciones nucleares. Teherán está abierto a diluir su uranio altamente enriquecido a cambio de un alivio económico, que desaparezca la presión y las sanciones estadounidenses. Washington, según medios de norteamericanos, quiere limitar el programa iraní de misiles balísticos. Así que día de alto voltaje en Ginebra, en Suiza. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal estamos, ponedores? Muy buenas madrugadas. Aquí Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor. Estás ahí dando vueltas en la cama intentando dormir. y no sabes ya qué postura coger, bueno, pues tranquilidad, la radio te acompaña, la radio siempre está contigo. Aquí no hablamos de política y siempre me gusta ilustraros con historias positivas, historias humanas que a pesar de todo nos demuestran que por muchas piedras que nos encontremos en el camino, la vida merece la pena. Así que quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales, a la Ertzaintza, a los Mossos, a la gente que está en los centros de seguridad, escuchándonos en las garitas. Pues un abrazo muy cariñoso y gracias por ayudarnos a levantar España durante la madrugada también. Aquí siempre hay historias humanas que nos demuestran que todo esto tiene sentido y merece la pena. La historia de hoy, la que te quiero contar ahora, habla de Madrid, habla de la capital de España. Y Madrid, es verdad que Madrid es una ciudad de, bueno, pues de edificios altos, grandes avenidas, es una gran capital, pero también está llena de lugares icónicos que han sido traspasados de generación en generación y que son parte de su historia. Bueno, pues hoy, en Poniendo las Calles, te propongo, ponedor, que nos acerquemos a uno de los rincones más curiosos de la villa. En la calle número 59 de la calle Mayor, el número 59 de la calle Mayor, se ubica la farmacia Reina de la Madre. La farmacia de la Reina Madre, mejor dicho, es el comercio más antiguo de la capital. Claro, nos estamos remontando ahí, nada más y nada menos que a 1578, durante el reinado de Felipe II, que fue quien trasladó la capital de España a Madrid. Aquí la ciudad, en aquel momento, la ciudad se encontraba en plena transformación. Claro, los 20.000 habitantes se preparaban para un gran cambio, porque claro, la llegada de la corte lo cambió todo. Bueno, pues pese a que de aquella época disponemos de pocos documentos sobre este particular negocio, esa farmacia, la farmacia, como te estoy contando, ponedor, aún está abierta y cuenta con su propia leyenda. Begoña Domínguez es jefa de negociado en la sección de exposiciones, acción cultural y difusión del Museo de Historia de Madrid. Escucha, escucha.
Hubo una primera farmacia en tiempos de Felipe II que estuvo pegada a la casa de Iván de Vargas, que hoy es la biblioteca Iván de Vargas, que está en la calle Sacramento. Y se dice que fue un alquimista veneciano el que la regentó. Vinieron muchos alquimistas venecianos, porque era él muy aficionado al tema de la destilación y al tema de la alquimia. Se dedicaron a hacer trabajos con el agua, con el aceite, para luego ser utilizados en los productos de botica.
Claro, es que esto que acabas de escuchar es tal cual. En estos 5 siglos, la farmacia ha pasado por las manos de varias familias y por algún que otro cambio de sede en sus más de 400 años de historia. Y uno de ellos fue en 1616, cuando se trasladó de la calle Sacramento a la calle Platerías, que ya en el siglo XIX terminaría siendo la calle Mayor. Sin embargo, no conoceríamos al primero de sus dueños hasta el año 1737. Ahí estaba Francisco Ortiz y Crespo, tesorero del Real Colegio de Boticarios de Madrid, quien más tarde traspasaría el negocio al que es uno de los dueños clave en su historia.
Es un sobrino suyo que se llama Bartolomé Fernández Ortiz, un boticario también con una gran formación. Y este es llamado por la reina Isabel de Farnesio, la mujer de Felipe V, que vive en el Palacio de la Granja. ¿Y qué quiere la reina? Tener su propia farmacia en el Palacio de la Granja. ¿Y qué hace? Nombra a Bartolomé Fernández Ortiz para que sea el boticario, simultanea estos dos cargos, ¿no?
Bueno, pues años después, Carlos III acabó con esta curiosa fusión, debido a que desde tiempos de Felipe II ya existía la Real Botica, y muchos lo que hacen es sostener que este acontecimiento dio lugar al nombre que tiene en la actualidad, la Farmacia de la Reina Madre, en honor a los servicios prestados. Ahí llega el fallecimiento de Bartolomé, que bueno, tras fallecer Bartolomé, pues sin descendencia a principios del siglo XIX, pues son sus sobrinos los que se hicieron cargo de la botica. Se abría así un nuevo periodo de tiempo en el que, curiosamente, el local se convirtió en un espacio donde defender las ideas políticas. Así nacían, además, los mitos y también las leyendas.
El boticario era una de las fuerzas vivas de la ciudad y acogió en sus tertulias a todos aquellos que eran liberales, republicanos. A muchos de ellos les salvó de la horca, porque efectivamente hay un pasadizo en la farmacia, por ejemplo, lo que dice la leyenda, ¿no? Que la reina iba allí porque temía ser envenenada por boticarios de la corte.
Bueno, los años pasaron y en 1914 la farmacia tuvo que ser demolida. Del diseño de la nueva botica se encargó el famoso arquitecto Jesús Carrasco Muñoz, y le dio pues un aspecto pues mucho más modernista. Actualmente, si os acercáis a ver los ponedores, los miradores de hierro y cristal, las vigas y las estanterías están hechas de nogal y el precioso mostrador de madera y dos increíbles azulejos de Juan Ruiz de Luna que deslumbran en este rincón de Madrid. Bueno, pues no podemos cruzar el misterioso pasadizo, pero sí conocer algo más de la historia de la villa gracias al número 59 de la calle Mayor. Nosotros seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Por aquí te quedas. Seguimos poniendo las calles. Claro que sí, a este martes, que es 17 de febrero del año 2026. Son las 2 y 11 de la madrugada. Y hay que seguir, pues como digo, poniendo las calles hasta las 6, que es cuando arranca Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y tengo aquí a mi lado a Irina Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal?
Irina, hay cosas que hemos preparado para esta... Iba a decir primera hora, segunda hora, bueno, es que al empezar y media hemos hecho una primera media hora y luego ya pues una segunda hora completa. Y para ella, ¿qué hemos preparado? ¿Qué tenemos?
Pues lo primero vamos a hablar sobre la diabetes, en concreto del estigma que le puede suponer a los enfermos que la padecen. Y lo vamos a ver claramente con el testimonio de Patricia, que lleva desde niña conviviendo con tratamientos. Y también contaremos con la doctora Noemí González Pérez de Villar, responsable de la unidad de diabetes del Hospital Universitario de La Paz, aquí en Madrid. Y además vamos a conocer también cómo funciona la tecnología que se utiliza... ¡Ay no, esto no! Esto no lo vamos a conocer.
Ah, no.
Esto no lo vamos a conocer. Esto lo conocimos la semana pasada,
teníamos
de hecho
previsto conocerlo, pero no. Vamos a cambiar de asunto.
Exactamente.
Pues nada, en un ratito lo contamos, en un ratito escuchamos lo que tenemos previsto. Oye, hay que conocer la información del tiempo.
Pues claro que sí, puedo decir, porque, por fin.
Bueno, qué noche tenemos hoy en Madrid, por favor, que hay 13 grados.
Para ponerte la silla afuera y comerte unas pipas tenemos.
Bueno, yo no diría tanto porque a mí menos de 15 es fresco, pero claro.
No, pero se está
del
mejor.
Del frío, de las heladas que hemos pasado a esto, hoy hemos venido muy bien, muy bien.
Hoy venimos
estamos
increíble.
Estamos muy contentas con el tiempo del día de hoy.
Sí, hay un tiempo estable y que se va a mantener todo el día, maravilloso. Pero es verdad que la zona norte sí van a tener un poquito de lluvias.
Vaya.
Pero nada importante. En Galicia, en el Cantábrico y el entorno del Pirineo, que lo van a tener durante estas primeras horas, pero va a ir desapareciendo a lo largo del día. Y en Canarias también, cielos poco nubosos y van a tener calima ya. Ya empiezan con la calima allí. Bueno. Así que... Y las temperaturas, las máximas suben, las máximas van a subir en la mayoría del país, especialmente en el sureste, y van a bajar ligeramente en el nordeste, sobre todo en Cataluña. Tenemos 25 grados de máxima en Murcia y 24 en Alicante y en Valencia. Y las mínimas van a descender también en el nordeste y en zonas del interior. Y tenemos 4 grados de mínima en Ávila y Segovia y 5 en Teruel, que aún son un poco bajitas, pero bueno, ya vamos entrando en temperaturas un poquito más agradables.
Muy bien, perfecto. Pues esta es la información del tiempo para hoy. Como veis, mucho más cortita que las de las semanas anteriores, que teníamos todo tipo de fenómenos meteorológicos previstos. Estaba al completo.
Hemos hecho la estantería entera.
El frío, la nieve, las heladas, las brumas matinales. Había de todo. 950-6006 es ese teléfono gratuito que tenemos desde hace 11 años y que queremos que lo marques, porque si entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles, te llevas el diploma oficial de ponedor. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué
pues
tal?
Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Ah, o sea que estás trabajando en este momento, ¿no, Andrés?
Ahora mismo sí, en el trabajo.
Muy bien. ¿Qué años tienes?
21.
Jovencito, ¿eh?
Pues bueno, yo empecé con 17 en hostelería y luego he ido cambiando por varios trabajos y ya llevo un tiempo aquí en una panadería y a la vez, bueno, también estoy estudiando un poco.
Hola, hermano, buenos días, ¿qué pasa?
¿Qué haces despierto hasta ahora? ¿Qué para estar dormido?
Pues mira, que hoy me he mamado una siesta de 4 horas y media y no había manera. Y luego, aparte de eso, como os escucho todas las noches...
Buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás, Toño?
En Málaga.
¿En Málaga, provincia de...?
De Málaga. Carlos, me has levantado la vida. No duermo y lo único que me ayuda es escucharlo.
Buenos días, Pulpo.
Me imagino que tú eres Roberto, ¿verdad?
Sí, no, yo no soy Roberto. Yo, mi voz en el Ampordán, ya llegando casi a 30 kilómetros de la Junquera.
De la Junquera, para la frontera, claro.
Sí. Buenos días, Pulpo, que estoy regando los olivos.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
Y si te llaman muchas por teléfono gracias algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, Poniendo las Calles en la cadena
poniendo,
COPE.
Con vosotros.
Poniendo las poniendo, calles. Poniendo con nosotros, claro que sí. 950-6006, teléfono gratuito, apúntalo y llámanos. Está Cristina Platero ya recibiendo esas llamadas, así que no te cortes, nos puedes llamar de los pocos teléfonos a los que puedes llamar de madrugada.
Pues sí,
sin que te bufemos. Sin que nos enfademos.
Y se agradece, nos puedes contar lo que quieras, lo que te preocupe, lo que te guste el programa, lo que no, lo que tú quieras.
Queremos hablar contigo y Cristina, la verdad, que te lo va a poner muy fácil. Y si quieres entrar en directo, pues nada, cuéntanoslo y así te llevas ese diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2 y 16, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y mientras que escuchamos un poquito de música, nosotros vamos leyendo ya los mensajes que nos están dejando en Facebook y en el WhatsApp 662942605 y hablando de las tareas del hogar.
Si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día, si nos gana la alegría, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño, y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía, y mis amigos lo sabían, y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Si me dieran solo 24 horas, yo la aprovecho, juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Ya yo me cansé de ser amigo con derecho. Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo. Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo. Con ella a capela me da con introducirlo. Navaja doble filo, cortamos y los videos medio con reproducirlo. Me lo decían, yo los ignoraba. Simplemente todo arraquedó en la nada. Se lo hacía y a lo sol la miraba. Yo nunca creía que el amor cegaba. Foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente, como dice la canción. Que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Sufriendo, llorando de pena. Que no vea mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas. Se vuelve la mala de nuestra novela. Me tienes sufriendo, llorando de pena. Que no vea mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas. Me quitas la pista y me quedo a capela. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Melodía de lo que resultaría, maldita monotonía, fue culpa tuya o fue culpa mía. Yo aprendí a vivir con celos, tú aprendiste a no ser mía.
Voy aquí cantando Sebastián Yatra, ¿qué te parece?
Pues la verdad que
no. ¿A ti te ha gustado esta canción?
No soy muy fan,
salió,
no soy muy fan, pero no está mala canción.
Que es la que le dedicó a Aitana.
Madre mía.
Cuando, esto, cuando todavía no eran novios.
Es verdad que me lo comentaste, pero no tenía ni idea, porque yo de, la verdad que como no escucho ni Aitana, ni Sebastián Yatra, ni nada, no me entero. Pero
no te enteras del rollo.
Está bien saberlo porque así tienes el contexto de la canción, hombre.
Oye, tenemos mensajes. Lo que sí que tenemos son eso, mensajes de los ponedores en nuestro Facebook contándonos si les gustan o no las tareas del hogar, si tienen alguna ayuda, qué es lo que más les gusta, qué es lo que menos. Bueno, pues Ana, por ejemplo, nos contaba que vive sola, así que le toca hacer todo sola. Limpio todos los días un poquito, suelo hacer comida para mis hijos, eso sí, que no me cuesta ningún trabajo. Y así, pues como de cuchara, porque claro, al hacer para cuatro, para cinco, para tres, pues ya haces más. Si fuera para ella sola, dice que comería cualquier cosa.
Esto la está entiendo, bien. La entiendo, la verdad, porque sí, sí. Me pasa que hay días que me quedo sola, porque yo vivo con mi pareja, pero hay días que me quedo sola y digo, pues lo
hoy
que
sea, nada,
lo que pille por ahí,
lo
claro.
Que pille. Sin
claro.
embargo, cuando ya te obligas a cocinar, pues...
Sí. Y sobre mejor. Todo para que lo disfrute también la otra persona.
Claro. Bueno, mensajes de los ponedores. Léeme un mensaje.
Sí. Nati nos cuenta que ella es empleada de hogar y que le gusta muchísimo su trabajo. Está muy contenta con las casas que limpia ahora, pero tiene que decir que hay casas a las que no volvería nunca y que la mayor en casa hace, en su casa propia, hace la mayor parte de las cosas, que son cuatro y todos colaboramos, que todos colaboran. Y lo que menos le gusta es limpiar el polvo y que planchar le relaja mucho.
Mira, limpiar el polvo y planchar, sin embargo, le relaja. 2:21 de la madrugada, te vamos a escuchar y a leer, 662-942-605, te recuerdo el teléfono de WhatsApp para que nos cuentes esto de las tareas del hogar, pero con una nota de voz. Vamos a seguir poniendo las calles.
Aquí seguimos contigo hasta las 6 de la mañana, poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Estamos acompañando a los que no pueden dormir, a los que están currando ahora mismo, a los que conducen, a los que están vigilando, a los que están limpiando, a los que cuidan o simplemente necesitan que alguien esté al otro lado. Aquí hablamos de lo que importa, ¿eh? Te contamos las cosas que son tal y como son, ¿no? Te informamos cuando hace falta y sobre todo te acompañamos, pero no hablamos de política. Esto es Poniendo las Calles en COPE. Radio hecha para los que estéis ahí y no falláis. Mira, siempre tenemos algún momento para hablar de salud. Ya sabes que es lo primero y en este equipo lo tenemos muy presente porque, como sabes, como has vivido en tiempo real con nosotros mismos, no, la salud también nos ha faltado en algún momento, ¿no?, de estos 11 años. Por eso es importante que hablemos de la diabetes. Y lo primero que voy a hacer es saludar a Patricia, porque Patricia es una mujer joven, tiene tres niñas pequeñas, tiene un trabajo y tiene una vida como cualquier ponedora que nos pueda estar escuchando en este momento. Patricia, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy buenas noches, bien, bien, con un poco de frío, pero aquí la protagonista eres tú, porque tú tienes 35 años, estás en la flor de la vida y ahora mismo en tu día a día tu principal ocupación son tus tres hijas.
Efectivamente, creo que ese es uno de los puntos fundamentales de mi día a día, porque sinceramente, bueno, pues eso no lo hace sencillo. La logística familiar, pues como te podrás imaginar, es a veces desafiante, pero también lo hace pues vivir con diabetes. Al final, bueno, pues cuando vives con diabetes, cosas tan sencillas como puedan ser levantarte de la cama, decidir si te duchas o desayunas, decidir si conduces o esperas un rato, son todo decisiones. Todo eso se suma, bueno, pues a tener tres niñas, a trabajar, a cumplir con la rutina diaria y al final, pues vivir con diabetes se convierte, bueno, pues en un reto constante y en más de 100 decisiones diarias.
Y ahí está la particularidad de Patricia, precisamente. Ella lo ha contado sin filtros, ¿eh? Lo ha contado con naturalidad y por eso pues la he querido invitar, ¿no? La diabetes está obligando a hacer ajustes cada día, claro que sí, pero no le está robando la vida ni las ganas. Patricia vive, está trabajando, sueña, disfruta exactamente igual que cualquier otra mujer de su edad. Y eso contado así, con verdad y sin dramatismos, también ayuda a poner las calles. Patricia, ¿cuánto llevas? ¿Cuánto tiempo llevas padeciendo esta enfermedad?
Pues mira, Pulpo, llevo ya 27 años viviendo con diabetes. Uh-huh. Me diagnosticaron cuando tenía 7 años y fue, la verdad que te lo voy a contar porque fue un diagnóstico un poco peliculero. Tener mucha sed, tener mucho hambre, perder peso, hacer mucho pis, son síntomas habituales de la diabetes. Pero eso te lo sabes cuando tienes diabetes. Si no tienes diabetes, como le pasa a la mayoría de la población, que sus niños le diagnostican una enfermedad crónica como es esta, pues no saben cómo empieza. En mi caso, con 7 años, en el 98, pues era verano, yo empecé a perder peso, a beber mucha agua y a hacer pipí en la cama, cosa que ya con mi edad estaba totalmente superada. Y entonces mi madre dijo, puf, esto no, esto es raro, a Patricia le pasa algo. En un primer momento, Pulpo, mi madre pensó que era una gastroenteritis, porque dejé una parte de comer, después me hacía pis, estaban mis primos, dijo, celos, un poco de gastroenteritis, vamos al médico. Y aprovechando una consulta del médico de mi tía, aprovechamos, salimos de donde estábamos veraneando y nos fuimos al médico las tres juntas, con la grandísima suerte de que la persona que estaba allí no era el pediatra. El pediatra estaba de vacaciones y había una enfermera cuyo hijo tenía diabetes. Y entonces pues le dio por hacerme una medición capilar. Cuando mi madre le empezó a contar las cosas, dijo, bueno, esto es lo que es. Y entonces pues me midió la glucosa y vio que tenía una hiperglucemia, o sea, un valor muy elevado de glucosa, y nos mandó al hospital. De camino al hospital, mi madre iba tan rápido y tan nerviosa que nos paró la policía en medio de la autopista. Y al pararnos la policía, yo es una historia que la verdad que me ponen a mí los pelos de punta y mire que me la recuerdo, pero no se me olvida, ¿eh? Era pequeña, pero no se olvida. Le preguntó qué pasaba y le dijo que, bueno, pues que a su hija le habían diagnosticado diabetes, en este caso a mí. Nos acompañó y nos escoltó hasta el hospital para que llegásemos a tiempo, para que no entrase en un coma diabético. Y ya en el hospital, pues me hicieron todas las pruebas, me sentaron en una silla de ruedas para subirme con un gotero a planta, y en eso llegaron mi padre y mi hermano. Y esto sí que no se me olvidará en la vida, que es yo entrando en el ascensor, mi hermano llegar con mi padre llorando, mi hermano, y decir, papá, pero Patrick se va a morir. Claro, piensa que en ese momento la palabra diabetes era mucho más desconocida, y el ver a tu hermana pequeña pues con un gotero, con ojeras y con un diagnóstico que realmente no sabes muy bien lo que es, pues es muy impactante para una familia.
Vaya situación, Patricia, vaya pedazo de situación que estás contando aquí en Poniendo las Calles. Esto que estás contando nos reafirma precisamente en lo importante que es contar y explicar bien a toda la población qué es la diabetes, ¿eh? ¿Qué tipo de diabetes tienes?
Yo tengo diabetes tipo 1, es decir, yo soy insulino dependiente y mi páncreas no funciona. Y como bien dices, la formación y la información es súper importante, porque cuando no la hay, bueno, pues todo se hace un mundo. Gracias a Dios, pues ya hay esa internet, está ChatGPT, está todos los tipos de búsqueda posible, están las personas que como yo compartimos información en redes sociales, pero al final da igual dónde busques, que necesitas formación veraz y de calidad. ¿Y para qué? Pues para desmontar pues muchos estigmas, para desmontar mucho desconocimiento, para ayudar a las familias a vivir con diabetes y no para la diabetes. Es decir, el que nos formemos todos y el que se visibilice de manera real la patología es importantísimo también para los que vivimos con ellas, que muchas veces tenemos que aguantar algunos comentarios, algunas cosas que chirrían, ¿no?
Sí, te entiendo perfectamente. Por ejemplo, yo creo que se trata de conseguir, digamos, como una normalización de las personas que, como tú, padecen diabetes, ¿no? Y que tienen que adaptarse a ello. Cuéntame, por favor, cómo es tu rutina un día cualquiera, un día como, por ejemplo, mañana.
Pues mira, un día mío yo me levanto por la mañana y lo primero que hago no es mirar el móvil, es mirar mi valor de glucosa. Miro mi valor de glucosa y tras ello pues decido bajar a desayunar con mis hijas y con mi marido y empezar a contar raciones, ¿no? Cuentas raciones, miras cuánto te sube o cuánto puede tener de hidratos de carbono un alimento y te pones la insulina en consecuencia. Después decido si vestirme antes o no en función de mi valor de glucosa. Me visto, me arreglo, voy con mis niñas al colegio y después que voy llegando al colegio, si vamos corriendo mucho, empiezo a ver si la tendencia de glucosa sube o baja. Pero por supuesto, antes de todo ello, miro de que lleve glucosa conmigo por si tengo una hipoglucemia durante la calle y tienes ese miedo, ¿no?, al ser madre de que te pueda pasar algo con tus hijos. Y que, bueno, yo en mi caso, que tienen 3 años y gemelas de 1 año, pues sin duda tú eres la máxima responsable y eso es una carga emocional importante. Y así sigue durante todo el día, pues te puedes imaginar la rutina, ¿no? Es decir, contar raciones, calcular ratios de insulina por ración, verificar que la bomba de insulina tenga la suficiente cantidad de medicamento para subsistir el resto del día, controlar el deporte, el ejercicio, la alimentación, el estrés, controlar millones de factores que es que vivir con diabetes no te permite improvisar. Es decir, vas con una planificación de antemano a todo tu día. Y para mí el tema pulpo no es el hacerlo, porque yo ya no discierno entre mi vida sin diabetes a con diabetes, porque me diagnosticaron muy pequeña. Pero es cierto que la carga mental, en cualquier caso, es súper elevada, porque esto no es hoy, es todos los días de mi vida y cada día con todo lo que va añadido. Es decir, si es un día malo, si ese día me levanto cansada, si ese día no he dormido, si ese día en el trabajo tengo una discusión con un compañero. Es decir, todo son una suma de decisiones a la diabetes. Por tanto, a todo ello, al final también hay una parte que se une, y es el desconocimiento muchas veces de la gente de tu entorno, ¿no? Pues el otro día estaba en un evento que había una campaña que era diabetes estigma, y es que es verdad. Por ejemplo, yo tengo una hipoglucemia en mi trabajo y es fundamental que mi entorno lo conozca, porque yo llevo una decisión que a lo mejor es, oye, tengo que iniciar una reunión más tarde porque necesito tomar acción sobre mi diabetes. Si mi entorno no lo sabe, pues empiezan a poner esas etiquetas, ¿no? De, oye, pues problemas en el trabajo, problemas en la vida diaria, que hacen pues que esto sea más difícil.
Yeah. Efectivamente es así, ¿eh? Es que esto es tal y como le estás contando aquí en la cadena COPE. Claro, el entorno de una persona que padece diabetes debe tener un conocimiento mínimo de sus necesidades. Claro, estamos aquí partiendo de la base de que la familia está al tanto, pero claro, y luego el resto, ¿qué? ¿Qué hacemos con el resto que a lo mejor no están al tanto de cómo estás? Porque claro, no es tan fácil contarles que hay una medicación que siempre debe estar a mano, que tu alimentación y tu actividad depende de tu nivel de azúcar. ¿Todo esto cómo se hace?
Es buenísima pregunta. Y efectivamente la formación del entorno muchas veces es la más complicada. ¿Por qué? Porque se da por hecho que por vivir con una persona con diabetes ya saben de diabetes. Y eso muchas veces incluso parte de nosotros como pacientes. Es decir, damos por hecho cosas que muchas veces hay que explicarlas, como bien dices. Por ejemplo, en el entorno familiar, en mi caso, mi madre ha sido mi cuidadora principal cuando yo era dependiente y mi abuela cuando ya no estaba. Pero fuera de ahí, pues la familia pues te sigue preguntando, ay, tú no puedes comer de eso, ay, eso tú no lo hagas, ah, no, es que tiene diabetes, ah, no, es que si hace tal le puede pasar cual. Es decir, se hacen como muchas afirmaciones que están muy lejos de la realidad. La formación se hace pues con paciencia y entendiendo que detrás de muchos comentarios desinformados, pues tipo, tú no puedes comer de eso, porque las personas con diabetes podemos comer de todo, pero simplemente me pongo insulina de manera externa, tu páncreas la produce y yo, como no la produzco, me la pongo por fuera. Pero yo puedo comer de todo al igual que tú. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues con paciencia. Al final, pulpo, tú tienes que coger y decir, oye, estás en una mesa y te dicen eso, en vez de ofenderte, aprovechar esos comentarios para formar. Y lo extrapolo a cualquier entorno, a la familia, al trabajo, a los amigos. Cuando alguien te pone una etiqueta o hace algo que realmente no es así, decir, no, pues mira, te lo voy a explicar, nosotros podemos comer de todo. O, por ejemplo, oye, no, ella no puede hacer esa actividad porque tiene diabetes. Bueno, a lo mejor ahora no, déjame que verifique mi glucosa y si veo que estoy un poco baja de azúcar, déjame que tome algo y darme 10 minutitos para empezar. Es decir, creo que, y lo digo siempre, en la vida pasan muchas cosas, pero la actitud que le ponemos depende de nosotros. Entonces, con eso, lo que tienes que hacer es que cuando te pasan circunstancias que no puedes controlar porque la persona que tienes enfrente no dudo que lo haga desde el desconocimiento, esos comentarios que a lo mejor son poco acertados, es la oportunidad de todas las personas que vivimos con diabetes de decir, oye, ahora aprovecho y te lo explico.
Wow. Da gusto escucharte, de verdad. Lo anticipaba al comienzo a todos los ponedores, que estas cosas hay que explicarlas con calma y eso está muy bien. En cuanto a la alimentación, Patricia, ¿tú eres de las que puede comer absolutamente de todo, incluyo los dulces, te lo pregunto, ojo, desde el respeto, desde el cariño y también desde el desconocimiento que tengo, lo reconozco, ¿eh?
Sí, sí, es normal. Sí, es que hay mucho desconocimiento en diabetes, a pesar de las múltiples campañas, es que realmente es una enfermedad, en cierto modo, desconocida en ese sentido. Efectivamente, yo puedo comer de todo, te digo, de todo, todo, todo lo que te puedas imaginar en el montón de cosas que hay para comer, desde dulces hasta una ensalada de espinacas. Ya te digo que yo puedo comer de todo poniéndome insulina. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es el kit de la cuestión? que al final, si yo tengo que decidir una alimentación más saludable que la que tendríamos que hacer todos, pero porque para mi organismo es más fácil de asimilar. Entonces, como yo tengo diabetes, si yo me tomo una ensalada, la gestión glucémica de una ensalada es mucho más sencilla que si me tomo una hamburguesa del McDonald's con patatas fritas y un helado después. ¿Podría comérmelo? Sí, pero seguramente me costaría mucho más carga mental, mucho más insulina, seguramente mucho más margen de error, es decir, tendría mucha más probabilidad de equivocarme al hacer un conteo de hidratos de carbono que si tomo un alimento más simple. Por eso muchas veces las personas con diabetes no es que no podamos comerlo, es que preferimos optar por opciones más saludables porque nos simplifican la vida. O sea, yo, por ejemplo, a lo mejor para una ensalada me pongo una unidad de insulina, para que la gente nos entienda, ¿vale? Me pincho una única vez insulina y para yo comerme una hamburguesa me tengo que poner 5 veces insulina. ¿Por qué? Porque hay muchos factores. Unidad traza proteína, ratio, el momento en el que me pincho, las hiperglucemias posteriores, el rango de acción del elemento, que a lo mejor son 8 horas con variaciones glucémicas. Entonces, eso tu páncreas lo hace sin que tú lo sepas. Claro. Pero yo, como soy yo mi páncreas, mi cabeza es mi páncreas, tengo que tener una gestión mucho más comprometida cuando como ciertos alimentos que cuando como otros, pues eso, pues una ensalada, un filete de pollo, un entrecot, que son pues, proteínas y mucho más simples de controlar.
Sí, desde luego eso es más sencillo de comprobar, de controlar, es verdad. La diabetes, ¿podríamos considerarla como una minusvalía o me estoy pasando de frenada?
Bueno, efectivamente no es una minusvalía tal cual. Es decir, hay personas que dependiendo de su gestión o de las patologías asociadas, pues puedes llegar a serlo. Es más, hay personas, yo en mi caso no, pero hay personas que, por ejemplo, no se sienten las hipoglucemias. Actualmente hay sensores de glucosa y hay tecnología asociada a la diabetes que te permite tener pues mucho más controlado y evitar muchas complicaciones, pero hay casos en los que a veces llega a ser una minusvalía por complicaciones, porque hay una retinopatía diabética, porque hay un descontrol glucémico asociado a corticoides o a otras cosas, o porque, por ejemplo, pues lo que te digo, hay unas hipoglucemias inadvertidas que se llaman, es decir, que tú no notas la hipoglucemia y acabas desmayándote. Entonces, en esos casos, entiendo que habrá que valorar cada caso y ver si es una minusvalía o no. En mi caso, yo te puedo decir que yo vivo con total normalidad, nunca he dejado de hacer nada, y por suerte, pues lo he notado siempre y me he entrenado a lo largo de los años para que, bueno, pues tener la formación necesaria para poder hacer mi vida con normalidad.
Qué importante lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles. Tú además eres una persona muy activa en redes, nos lo has comentado antes. Tienes una cuenta que es @vivetudiabetes. En ella, por ejemplo, se puede ver perfectamente tu vida a través de tus testimonios, muy interesantes todos, por cierto. Pero es que además tienes un libro, ¿no? El azúcar y la sal. ¿Necesitabas contar tu experiencia a través de un libro?
Para mí sí. Uh-huh. Yo creo que mi libro, al final el azúcar y la sal, lo que habla son de vivencias de diabetes a corazón abierto, y así es el subtítulo, porque cuando tú tienes diabetes, aunque hay muchas personas en el mundo que la tienen, te sientes muy solo a nivel emocional. No entiendes que una persona cuando le diagnostican diabetes su vida ha cambiado para siempre y 24/7, porque esto no es una pastilla, esto son, como te decía antes, muchísimas decisiones día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Entonces, hay una parte de emocional tras el diagnóstico, porque este libro trata los 2 primeros años con un narrador poliédrico, es decir, tienes la visión mía, porque es autobiográfico, mía de niña con 7 años que le diagnostican, pero también de la madre, del profesor, del hermano, del marido. Es decir, intenta dar una visión 360 de cómo se siente el entorno y te explica pues situaciones desde los diferentes puntos de vista de cómo te puedes sentir. Pues el momento en el que yo como persona con diabetes me doy cuenta de que soy vulnerable y de que una hipoglucemia me puede matar y me puedo morir por la diabetes en un momento dado si no tengo un control previsto, pero también el punto en el que a lo mejor una madre soltar las riendas y dejar que su hija empiece a hacer cosas bajo su, bueno, lejos de su capacidad de acción, pues también es muy complejo porque está en juego la salud. O sea, es cierto que tú a lo mejor me ves en redes y tú dices, ah, pues que con diabetes se vive fenomenal, pero no deja de ser una patología crónica, severa y que tiene unas implicaciones importantes. Entonces, el libro pretende que cualquier persona, porque lo puede leer cualquier persona, que entienda realmente lo que vive una persona y su familia cuando hay diabetes en ella. Y eso yo creo que es súper importante.
No, desde luego que sí. Fíjate, estaba yo pensando en tus hijas. Estaba pensando en tus hijas, sobre todo a la hora de saber si todo esto influye en la genética, porque estoy un poco despistado y quiero que los oyentes, que los ponedores obtengan la mayor de las informaciones. Claro, ¿cómo influye, por ejemplo, la genética en todo esto? Sobre todo de cara a pensar en el futuro, en tus hijas.
Sí. A ver, yo creo que este tema lo puede hablar muchísimo mejor un médico, pero es cierto que la genética, bueno, pues está ahí. Pero al final lo que tú heredas es una predisposición genética. No tienes por qué heredar la diabetes en sí mismo. Es más, ahora mismo hay pruebas, ¿no?, de ver predisposición genética y lo que te dicen es la probabilidad de que tú puedas desarrollar diabetes. Pero realmente no tiene por qué desarrollarla nunca. Por ejemplo, en mi familia no hay nadie con diabetes. Yo soy la única persona. En otra familia, los padres tienen diabetes y sus hijos no tienen diabetes. En otras, padres e hijos tienen diabetes. Entonces, hay una parte de factor genético, pero es cierto que el que tengas ese gen no significa que lo vayas a desarrollar. Entonces, yo creo que hay que ser también cauteloso con este tema, porque es verdad que muchas veces cuando tienes diabetes, y a mí me ha pasado en redes, al yo tener tres niñas, ¿no?, la gente pues dice, ay, tienes tres niñas, ¿cómo te has atrevido? Tus hijas pueden tener diabetes en el futuro, tal. Pues bueno, la gente pues muchas veces tiene estos comentarios desafortunados que tú dices, madre mía. Y yo siempre le digo, a ver, en la vida te pueden pasar mil cosas, desde ir por la calle que te caiga un jarrón. Yo dejar de ser madre por la posibilidad de que mis hijas en el día de mañana puedan tener una enfermedad, pues no me parece un criterio para decidir ser madre o no. Al igual que yo entiendo que cualquier persona que tenga una enfermedad autoinmune, como es la diabetes, en su familia, pues cualquier otra enfermedad, pues cualquier enfermedad autoinmune tipo esclerosis, artrosis, todo eso son enfermedades autoinmunes que tienen una carga genética, entiendo que ninguna persona con este tipo de problemas se plantearía ser madre o no porque haya alguien en su familia que lo tenga. Pues a ver, yo creo que lo importante es prevenir. Si se puede anticipar, fenomenal. Y después las personas que tenemos diabetes, pues es que tenemos una sensibilidad a los síntomas, que ante la menor duda, pues sabes qué hacer para diagnosticar.
Wow. Como ves, ponedor, Patricia es todo un ejemplo de que hay que derribar los estigmas de la diabetes. Es alucinante lo que nos está contando aquí en la madrugada en la cadena COPE. Si es una enfermedad crónica que requiere unas necesidades, pero oye, que no le impide llevar una vida normal. Hay muchos ponedores que me habéis contado en estos 11 años de radio que muchos de los que nos escucháis, pues sois diabéticos y aquí nos contamos todo. Y bueno, pues a lo mejor estos mensajes, estas charlas en la tranquilidad y en la intimidad de la radio de madrugada nos calman a todos. Sobre todo por la cantidad de mensajes positivos que se lanzan, ¿no?, en torno a una conversación, pues mirándonos a los ojos a través de un teléfono, de un micrófono y unos auriculares. Así que, Patricia, yo considero que eres todo un ejemplo. Patricia Santos, de verdad, gracias por haber compartido con nosotros tus impresiones. Un abrazo muy fuerte y muy grande.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y por dar visibilidad a la diabetes, que siempre, siempre es bienvenido y agradecido.
Brutal. Después del testimonio de Patricia, vamos a abordar esta enfermedad, la diabetes, con una experta, una endocrinóloga. Ella es la doctora Noemí González Pérez de Villar, que es la responsable de la unidad de diabetes, ni más ni menos que del Hospital Universitario La Paz, en Madrid. Noemí, ¿cómo estás? Buenas madrugadas, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Gracias por estar aquí al frío de la madrugada, pero al calor de la radio. Cuéntame para ti qué es la diabetes.
Pues la diabetes es una enfermedad crónica que cursa con elevación de la glucosa en sangre, que es lo que todo el mundo conoce como que me sube el azúcar. Esa elevación de la glucosa no puede no dar síntomas durante muchos años y por eso hay muchas personas que no identifican que tienen diabetes hasta que no se realizan una analítica de control. Pero es una enfermedad enormemente frecuente en nuestra población. Se calcula que en España un 14% de los españoles tiene diabetes y muchas veces hasta el 40% de ellos no lo saben hasta que no acuden a una consulta, hacerse un control o en una revisión por cualquier otra razón, les hacen una analítica y ahí se observa la glucosa elevada.
Uh-huh. Y aquí ocurre como en otras enfermedades, ¿no? Un diagnóstico rápido, que es un diagnóstico rápido precoz y siempre recomendable, siempre, ¿verdad?
Eso es. La diabetes es una enfermedad que en sí el azúcar cuando está enormemente elevado puede producir síntomas, por ejemplo hacer mucho pis, beber mucha agua, perder peso, pero normalmente como, excepto en algunos casos concretos, va muy despacio, el problema que da es que ese azúcar en la sangre se acumula en los vasos, en las arterias del corazón, del cerebro, y lo que puede producir es más riesgo de enfermedad cardiovascular, de infartos, en las piernas, de ictus. Entonces, cuando se diagnostica precozmente, la persona con diabetes puede perfectamente tener una esperanza de vida y una calidad de vida normal, siempre y cuando lleve el tratamiento de forma adecuada. Mientras que cuando lo diagnosticamos de manera mucho más tardía, pues puede haber presente una complicación. Por ejemplo, es muy frecuente que una persona se diagnostique de diabetes después de que haya tenido un infarto. El cardiólogo le vea la glucosa alta y le diga, oiga, ¿tiene usted la glucosa alta? No lo sabía y no lo sabía. Por lo tanto, como no duele, es muy importante el diagnóstico precoz y para eso se recomienda siempre, pues sobre todo a partir de los 50 años y en otras poblaciones de riesgo un poco antes, hacer un control anual en su médico de cabecera.
Qué importantes son los chequeos. Aquí en la radio cada dos por tres lo recomendamos, hacerse los chequeos, aunque sean anuales, pero son muy importantes. Noemí, ¿cuántos tipos de diabetes hay?
La diabetes que todo el mundo piensa en ella es la diabetes que se asocia a la obesidad, que está en las personas más adultas, y es la diabetes tipo 2. Esa diabetes tipo 2, que es la más frecuente, pues puede ser el 95% de todos los casos. Está asociada a obesidad, como he comentado, estilo de vida poco saludable, a sedentarismo, y suele ser la que se diagnostica más tardíamente porque como va despacio aumentando la glucosa, hasta que uno nos hace una analítica o tiene un problema y le hace una revisión, no la diagnosticamos. El 5% restante son otros tipos de diabetes menos frecuentes. Una de ellas es la que todos asociamos a los niños, aunque se puede dar en edades más adultas, que es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 se produce por la destrucción de las células que producen insulina en el páncreas y por lo tanto se produce de manera generalmente muy brusca. Y los niños o los jóvenes o los adultos que puedan padecerla suelen aparecer en el hospital porque se encuentran mal y acuden a un servicio de urgencia y se acaban hospitalizados. Esa es la diabetes tipo 1, que lo que requiere insulina de por vida para vivir. Y claro, esa es la que da un impacto muy importante, sobre todo en las familias, cuando se trata de niños pequeños que tienen el resto de la vida con necesidad de ponerse insulina subcutánea pinchada. Y luego hay otro porcentaje pequeñito de diabetes que tiene que ver con enfermedades del páncreas, ya sea genéticas, ya sea enfermedades crónicas o cáncer, tratamientos que producen subidas como los corticoides de glucosa, pero son ya menos frecuentes.
Fíjate que muy interesante lo que nos estás contando, Noemí, muchísimas gracias. Fíjate que se ha lanzado una campaña contra el estigma de la diabetes desde distintas instituciones importantes. Y no es la primera vez que surgen iniciativas similares con el fin de concienciar a la población de esta enfermedad. De que la prevención, joder, es que es un primer paso, además es un paso definitivo. Y sobre todo sabiendo que hay muchas personas que no llevan una vida saludable.
Eso es. Desde luego, los endocrinólogos que nos llevamos muchos años viendo personas con obesidad, que es la principal causa, sobre todo, de inicio precoz de la diabetes tipo 2, tratamos de concienciar y, de hecho, han hecho campañas desde salud pública y en colegios, en centros de salud, en medios de comunicación para concienciar de la importancia que tiene el estilo de vida saludable y un peso adecuado, que no tiene por qué ser un peso excesivamente delgado, sino adecuado, que con la edad se va modificando, para evitar enfermedades que pueden ser modificables, como es la hipertensión, como es la hipercolesterolemia o como es la diabetes y la obesidad, que todas juntas son las que aumentan el riesgo de tener un infarto. Entonces, desde los médicos, desde enfermería también, se busca campañas de prevención primaria, que llamamos, que es poner el foco antes de que aparezca la enfermedad, pues por ejemplo en los niños, pues evitando por ejemplo la obesidad infantil. No nos olvidemos que España es el primer país de Europa en obesidad en niños. Con mucha seguridad, los niños que son obesos de pequeños van a ser obesos de adultos, y esos obesos de adultos tienen más riesgo de desarrollar diabetes. Cualquier campaña que busque luchar contra la prevención de la obesidad, ya sea en la edad infantil como en la adulta, nos va a ayudar a prevenir la diabetes tipo 2, que en el 95% de los casos es evitable por estilo de vida. La diabetes tipo 1 hemos hablado que es una destrucción de las células del páncreas que producen insulina, y esa no es evitable, por desgracia. Podemos tratarla con insulina, pero no podemos a día de hoy todavía evitarla. Pero la mayor parte de las personas que tienen diabetes en España tienen diabetes tipo 2, y esa diabetes es modificable y desde luego retrasable con un estilo de vida adecuado, que no es ni implica grandes cambios, dieta mediterránea, una actividad física acorde a las posibilidades de cada uno, pero desde luego evitando el sedentarismo, y bueno, pues cuidado emocional también, cuidado psicosocial, al fin y al cabo cuidarse en el modo más global y holístico de la persona.
Qué buena charla, qué buen testimonio hemos vivido en este programa de radio, en Poniendo las Calles en COPE. Pues fíjate, Noemí, yo, hay que conseguir que esa mochila de la que hablabas, que deben llevar durante toda su vida, pese lo mínimo. Y sobre todo que emocionalmente a la gente no le suponga problemas. Y eso es muy importante. Así que, doctora Noemí González Pérez de Villar, responsable de la unidad de diabetes del Hospital Universitario La Paz en Madrid. De verdad, muchísimas gracias por haber puesto las calles con nosotros en la COPE, Noemí. Doctora, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, y espero que sirva para todos los oyentes a acordarse de las personas que tienen alrededor con diabetes, a mimarla. Pero a veces a no agobiarlas, porque muchas veces ese cariño puede no ser interpretado y puede ser algo que les haga sentir pues eso, diferentes, y que, bueno, que preguntemos a esas personas lo que quieren de nosotros, porque seguro que con nuestro apoyo van a encontrarse mucho mejor. La mayor parte de las personas les ayuda el apoyo de los que tienen alrededor sin señalarlos, sino simplemente entendiéndolos. Buenas noches.
Muchísimas gracias, doctora. Estamos ya en velocidad de crucero. El objetivo es llegar a las 6:10 y dar la del pulpo al gran Carlos Herrera. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Cada día que no hay trenes en Cataluña y que la P7 tiene afectaciones de circulación, se pierden unos 9 millones de euros.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la Casa del Juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Un buen momento este, el de recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
Ángela Miguens es una de las voluntarias que forman parte del grupo de personas que se turnan para cuidar a los rebaños de cabras que pastan en los montes de Rianxo, en la provincia de A Coruña. Ángela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Oye, Ángela, cuéntanos, ¿qué es lo que haces tú en este voluntariado?
Pues en el voluntariado, junto con el resto de compañeros, nos organizamos para atender a los rebaños que estén bien atendidos, que no tengan ninguna necesidad y que puedan salir a pastar libremente, y luego recogerlos para guardarlos con seguridad.
Cuidáis los rebaños, por un lado, luego vamos a hablar de cómo los cuidáis y cuántos son y esas cosas, pero por otro lado, esos rebaños ayudan a limpiar el monte, ¿no?
Claro. Se alimentan de vegetación, que al final es carga combustible para los montes, y de alimentarse, contribuyen a eliminar ese combustible que, ante incendios, pues hace más difícil hacerles frente y apagarlos.
Ángela, cuando estás con las cabras, ¿qué es lo que haces tú concretamente? ¿Cómo es tu rutina? ¿Qué haces desde por la mañana hasta la tarde, o cuántas horas estás?
Mira, nos repartimos una gente según el horario que le coincida mejor, se encarga de ir a abrirles por las mañanas y otros van a cerrar por las tardes, por la tarde-noche. Entonces, cuando te toca ir a abrir, no es que te toque, lo eliges tú según tus disponibilidades, ¿no? Vas, abres a los animales, ves si hay cabras pequeñas, si hay que hacerle alguna atención especial a ellas o a las madres, compruebas que tengan el agua limpia, les abres los accesos al monte y, bueno, ves si falta, si va agotándose algún material que haga falta.
¿Y cuántas horas estás con las cabras? ¿Cuánto tiempo pasas allí?
No es necesario estar horas, salvo casos muy puntuales uh-huh. que hubiese alguna necesidad especial, pues eso no te lleva mucho tiempo. En media hora solucionas bien.
¿Y subes todos los días o no?
Como tuvimos un éxito de convocatoria de voluntarios muy, muy alta, buena, pues no tenemos que ir todos los días, todos, claro. Entonces cada semana van dos personas, una se encarga de abrir y otra de cerrar. Y a mayores puede ir alguno en el medio de la jornada si hay que hacer alguna comprobación especial. Uh-huh.
Oye, claro, yo he visto las imágenes de los cabritillos. Las cabras son simpáticas, y los machos, pues bueno, también, pero es que los cabritillos es para llevártelos a casa.